Filipenses capítulo 3, leeremos de los versículos del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándolo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, y lo hacemos en gratitud, Señor, porque tenemos la libertad, tenemos la oportunidad de exponer tu palabra, de tener tu palabra, Señor, tu guía, tu dirección, Señor. Y realmente, ¿quién como tú, Señor, para que nos enseñe, Señor? Y por eso, Señor, en este día, te pido humildemente, Señor, que tú pases delante y que yo pase atrás, Señor. Que seas tú que conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos que ha llegado hasta aquí en esta mañana. Que tú les hables, que tú les cobijes, Señor, que tú les enseñes para que podamos salir enseñados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que haya esa eficacia de tu palabra en nuestras vidas y sea de crecimiento, de gozo, de alegría, de saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro futuro, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hay una canción que se convirtió en un modo de vida, y incluso lo vemos en la actualidad todavía. Pero también es una canción que pone como una despedida de una etapa. Y yo creo que cuando diga el título lo sabrán. Termina un modo de vida, una etapa, una vivencia, y la canción es esta: My Way. A mi manera. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Idealizada por el ser humano. Queriendo emancipar la libertad, entre comillas. La libertad de hacer lo que quieren. La libertad de alcanzar lo que quieren. Pero una libertad que realmente no es tal. Que cada uno de nosotros quizás lo hemos hecho también. Pero ¿qué tiene que ver con las dos lecturas? Aunque a través del tiempo, no solamente en la época de Frank Sinatra y de todos los que hicieron famosa esta canción y que la cantaron y que muchos a lo mejor de nosotros nos acordamos, y que yo cantaba, pero en silencio, porque me gustaba. Pero también encontramos que no solamente ese modo de vida estaba en este tiempo de esta canción, sino que en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos antiguos también. El hombre, desde su principio, vemos que el hombre ha querido andar a su manera, vivir a su manera. Y es lógico, es instintivo. Pero realmente traigo a colación esto. ¿Por qué? Porque la historia del apóstol Pablo también tiene este viso o esta visión de que él también quiso andar a su manera. Pero vemos que realmente que la historia del apóstol Pablo, que realmente es una historia que es digna de imitar, podemos ver que él tuvo dos identidades, Saulo y Pablo. Encontramos a un Saulo que vivió a su manera, dentro de sus costumbres, dentro de sus características. Lo vemos que en el capítulo 3 dice, aunque yo tengo, versículo 4, capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es ley irreprensible. Él tenía un cúmulo de, podríamos decir, de cualidades que él ejercía. Y que en esa época de Saulo, podemos ver que incluso él fue partícipe, tuvo presente en la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Dice su palabra que la ropa de Esteban las colocaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y vemos que realmente toda esa vida que él creía, que pretendía ser correcta para él, que perseguía a los cristianos, que lo hizo a su manera. Pero realmente todo se truncó cuando él, camino a Damasco, tuvo el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya él no pudo andar más a su manera y a lo que pensaba o sus ideales, sino que realmente dejó de andar a su manera para andar a la manera de Cristo. Y eso yo creo que cada creyente, desde los tiempos que tengamos razón de ser, podemos ver que todos, ya sea creyentes nacidos en hogares cristianos, ya sea creyentes convertidos, maduros, jóvenes o quizás ancianos, cada uno tiene este punto de inflexión en el cual dice, anduve a mi manera y ahora ando a la manera que Dios quiere. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Yo creo que la clave está en que nosotros también, este año 2018 que se acaba, realmente es un fin de una etapa, un fin de un tiempo, en el cual nosotros podemos decir que hemos hecho las cosas que pretendíamos hacer, creyendo hacerlas bien, creyendo que era a la manera que el Señor pedía, pero a lo mejor hemos hecho las cosas a nuestra manera. En el principio del 2018 quizás teníamos metas, planes, ilusiones, ideas de cómo iba a ser nuestro año 2018. Pero vemos que en el transcurso de él, en los 364 días, podemos ver que si hacemos un balance, un análisis, podemos ver que a lo mejor no hemos hecho realmente ni hemos alcanzado la meta de las cosas que pretendíamos. Y por lo tanto, ¿qué queda? Instintivamente lo hacemos un balance. Instintivamente podemos pensar, sí, a principios del año 2018 yo tenía esta idea, tenía estos planes, tenía estos propósitos, que tanto familiares como iglesia, personales, tantas cosas, los más jóvenes con ideas, los matrimonios quizás con proyectos, y todo el devenir de los tiempos, podemos ir viendo que muchas veces, si hacemos un análisis, podemos decir que realmente no es el reflejo de lo que nosotros habíamos pensado. Pero sí podemos decir que realmente Dios ha tenido misericordia y Él ha trazado el plan para nosotros, a pesar de nuestra rebeldía muchas veces, a pesar de nuestras situaciones personales, familiares y como iglesia. Entonces, el reflejo que podemos ver de esta situación de Pablo, encontramos que hay un Pablo exultante, él poniendo todo lo que él era antes como Saulo, pero ahora la proyección de un Pablo que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Vemos que también vemos también que en Timoteo él se está despidiendo, está instando a Timoteo a que realmente a que predique, que sea sobrio, a que siga adelante. ¿Por qué? Porque dice, porque él está para ser sacrificado, él ya está en la cárcel, él ya está pronto a ser ejecutado. Y vemos que realmente es como una despedida. Y nosotros estamos haciendo un paralelo, no en el mismo nivel, pero estamos en el paralelo de ya echar atrás el 2018 con todo lo que hay hacia atrás. Y al hacer el balance podemos decir que realmente qué hemos hecho y qué hemos sacrificado y a dónde ha ido nuestra vida como persona, como familia, como creyente, como integrante de esta comunidad cristiana. ¿Cuál era la evidencia? La evidencia, Pablo y todas sus consecuencias antes y después el futuro de Pablo. El principio el fin de una etapa, en el caso de Pablo, de una vida. Y nosotros quizás, es bueno, muchas veces es bueno, yo creo que es correcto que hagamos un balance de nuestra vida con el pasar un año. Podemos mirar atrás, quizás podemos sonreír, quizás podemos llorar, quizás podemos sentir esa satisfacción de haber tratado de hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, de seguir sus pasos, de querer cumplir con los preceptos que el Señor ha puesto en la vida de los creyentes. Pero también quizás con el dolor, la tristeza de pensar que podría haber hecho más. Siempre nos encontramos insuficientes de la vida cristiana. Nunca, nunca podemos decir estamos plenos. Y sabes, eso es bueno. Eso es bueno. Porque si yo te pidiera a ti en esta mañana que pudieras decirme, haciendo un balance, en qué situación del debe y el haber está tu contabilidad con el Señor. Sí, cualquiera de nosotros. No te pediré que lo digas, pero te digo la mía. Estoy en números rojos. Estoy en números rojos. Porque realmente las proyecciones, las cosas que queremos hacer, realmente están tan limitadas a nuestra propia personalidad, a nuestra comunión con el Señor, a nuestra vida cotidiana, diaria, familiar, congregacional y espiritual. Está condicionada a eso. Y por lo tanto, te digo con honestidad que realmente nunca yo creo que alcanzaremos a estar en números azules o números altos, porque realmente siempre el Señor va más adelante de lo que vamos nosotros. El Señor tiene misericordia y por eso dice su palabra que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor. Ranero decía que, en una predicación decía que si no fuera por la misericordia de Dios, realmente quizás estaríamos peor que cualquier de estos asesinos famosos, ni de los últimos que han aparecido en las noticias, de aquellos que matan por placer, que matan quizás por diversión. Quizás seríamos peores que ellos si no fuera por la misericordia de Dios. Y por eso también debemos dar gracias. Dar gracias. Pero también yo creo que nos puede servir la otra reflexión, que dice que si realmente creemos, confiamos en el Señor, en nuestra vida del año 2018, quizás la figura más elocuente sería: irán gimiendo y llorando los que lleven la preciosa simiente. Si tu vida cristiana, si mi vida cristiana ha sido eso, realmente está la otra etapa. ¿Pero qué dice? Pero volverán con gozo, con regocijo trayendo sus gavillas. No que sean nuestras, es por la misericordia del Señor, nada más. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer en esta mañana? Pablo aquí refleja lo que cuando habla a Timoteo, él sabe que va a fallecer, él sabe que va a morir, él sabe que es inminente. Por supuesto, yo no deseo que a nadie tenga este pensamiento, aunque yo sé que hay personas que le gustaría partir con el Señor, porque ya es demasiado tiempo, ya las circunstancias de la vida que llevan a pensamiento, Señor, ¿por qué no te apiadas de mí? Situaciones de enfermedad, situaciones de edad, tantas circunstancias que pueden pasar. Pero realmente el que tiene la última palabra es Dios. Si estamos aquí, es por un plan, un propósito, algo tienes que hacer todavía, o tenemos que hacer todavía, y por lo tanto el Señor nos tiene aquí. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? El versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Realmente, si hacemos un balance nosotros, realmente todas las cosas que son negativas, todas las cosas que como cristianos padecemos, realmente están en la mano del Señor. Están en la mano del Señor. Él tiene el control. Que predicamos, hablamos de un Dios soberano, un Dios que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que, por lo tanto, si nosotros, ¿cuál es la actitud de nosotros? Tiene que haber una actitud de humildad. No la actitud de hacer las cosas a mi manera. Aunque montones de veces la hacemos. O pretendemos hacerla a nuestra manera. Pero también trae sus consecuencias. En el caso de Frank Sinatra, si no hay otra idea, ya está en el infierno, podríamos decir, ¿no? A su manera, terminó allí. Y muchos otros también, a su manera. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Realmente, nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿cuál es el concepto que tenemos que tener? Cuando hacemos un análisis, cuando hacemos un balance, es realmente cómo ha sido nuestra vida delante del Señor. Porque ya entramos en el plano personal. Es tú y el Señor, yo y el Señor, tú y el Señor, frente a frente. Ya ahí no hay familia, no hay matrimonio, no hay iglesia. Es tú y el Señor, frente a frente. Él es juez, dice que Él es juez. Dice, por ejemplo, en Timoteo, en 2 Timoteo, que leíamos al principio, dice, pero yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces quizás en el versículo 7 podríamos hacernos la pregunta, ¿hemos realmente nosotros hecho una carrera con fe? ¿Hemos guardado la fe? ¿Hemos guardado el servicio al Señor? Son cosas que realmente no es para hacerlas públicas, ¿no? Pero es para nosotros mismos. Es bueno reflexionar. Es bueno pensar cómo he actuado, cómo he hecho mi vida cristiana. ¿Es de acorde a lo que el Señor pide? ¿Y dónde nos lleva esto? Nos lleva, como decía, a los números rojos. A los números rojos. Quizás podríamos haberlo hecho mejor. Quizás si hubiera actuado así, quizás sí. Pero el agua pasada, dice, no mueve molinos. El pasado es pasado. Como Pablo, todo ha quedado atrás. Todo queda atrás. Y realmente, ¿a dónde tenemos que mirar? Quizás en el punto de inflexión de hoy, quizás. Y a partir de ahí, mirar hacia adelante. Mi vida cristiana, familiar, espiritual, de compromiso. ¿He peleado realmente la buena batalla? ¿O me he quedado en la trinchera. He acabado la carrera. La carrera de este año la hemos acabado. Lo último. Lo importante es llegar. Ahora, ¿me he quedado en el camino? He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado que cada uno, la fe de cada uno, como decía, es responsable delante del Señor. Ahora la palabra sí nos cinta. La palabra del Señor nos cinta, nos desafía a que perseveremos hasta el final. Perseveremos hasta el final. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer nuestra propia valoración. Nuestra propia valoración. Pero ¿cuál es el resultado? Claro, yo puedo hablar por el resultado mío. Yo no puedo hablar por tu resultado. ¿Cuánto aún dista, cuánto falta para el propósito que Dios tiene para tu vida? Los años que pasan, si Dios nos da años o días, realmente Dios tiene un plan, un propósito, y Él lo cumplirá por sobre nuestra manera de andar o nuestra manera de ser. Él lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. Él es el que coloca el querer como el hacer, como decía anteriormente, por su buena voluntad. Él es el que tiene un propósito para tu vida de forma personal, para cada uno de nosotros, para mí y para todos los creyentes, para todos los que creen en Él. ¿Qué es lo que hay también? Hay esperanza. A pesar que todo se vea nublado, un fin de año, quizás con tantas cosas que te pueden haber acontecido o me han acontecido, tengo un aval, tengo un depósito. Mi vida, mi salvación, mi eternidad, mi futuro, está guardado en Cristo. Está guardado en Cristo. Si tú estás confiando en tus propias fuerzas, realmente estarás hecho polvo. Pero si tu confianza, tu certeza, tu seguridad, tu fe, tu salvación, la eternidad está guardada en el Señor, realmente, aunque iremos llorando y gimiendo, pero no tenemos la esperanza cierta, segura, que Él guardará nuestro depósito para aquel día, para aquel día, o cuando partamos delante de su presencia, o cuando Él venga. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso, ¿sabe a qué nos ayuda? Nos ayuda a soportar las pruebas que podamos estar pasando. De saber que todo está bajo el control, bajo la potestad, bajo la autoridad de nuestro Dios. Tu vida, mi vida, está en la mano de Dios. Si estuviera en mis manos, sería un desastre, un caos. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, pero sé sobrio, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Realmente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, su norma de vida, su pauta a seguir. Realmente el creyente tiene que tener una pauta, tiene que tener una meta, tiene que tener una visión, un propósito en la vida. No podemos estar ausentes, ser cristianos ausentes. Tenemos que estar con un plan, un propósito en nuestra vida. Y nuestro plan, nuestro propósito es obedecer, servir al Señor, aquel que nos ha dado la salvación, aquel que nos ha salvado, aquel que nos promete la vida eterna en el reino de los cielos. Si nuestro esfuerzo está en el Señor, tenemos una retribución. Tenemos una retribución. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Ya no es a mi manera, es a la manera que Dios quiere que los creyentes anden en esta vida. Sí, es el último domingo, sí, de una etapa del año 2018. En la figura se ve un viejo con un saco que pone 2018 que se va, con una barba larga y una cara de angustia y de tristeza. Y que viene atrás, viene un bebé, podríamos decir, sonriente, lleno de esperanza, de ilusión. Sí, pero esa es la caricatura de lo que hay. Pero la vida real, muchas veces, del creyente, tiene que estar cimentada, enfocada en la figura del Señor. La figura del Señor. Por eso dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué encierra esta palabra? Encierra que hay un plan y un tiempo que se cumplirá el día del Señor. El día del Señor vendrá. A lo mejor algunos vendrán antes, para algunos vendrá antes, para otros será cuando el Señor venga en su segunda venida. Cristo como juez, que me da el juez justo, porque Él es justo. Su justicia es perfecta. Su justicia no está minada, no está manipulada, coaccionada. ¿Qué dijo David? Prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres. Y esa es la figura que debemos tener. Sí, fracasamos, caemos, pecamos, sí. Pero estamos en las manos de un juez, de un Dios justo, el cual dará a cada uno según su recompensa, según lo que haya hecho. Y su justicia no es la mía, sino la de Él. Gracias, Señor. Ahora, imparcialidad. ¿Por qué? Porque Dios nos juzgará a todos, de la misma manera. No hay excepción de persona. No hay excepción de persona. No hay más grande, ni más alto, ni más guapo, ni más feo, ni más rico, ni más pobre. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Sí, hay una diferencia en el sentido de aquellos que son responsables, en el caso pastor, una cosa así, que realmente darán cuenta al Señor de sus hermanos en la fe. Daremos cuenta. Y por lo tanto, que el Señor también tenga misericordia de todos aquellos que tienen esta responsabilidad. Y yo creo que una de las cosas más grandes, la seguridad de aquel que comenzó la obra en nosotros, la acabará. Acabará. Si Él lo ha prometido, lo hará. ¿Qué dice Mateo? Que Él estará todos los días, hasta el fin. Estará a tu lado, a tu compañía, sea triste, sea alegre, sea complicada nuestra vida, sea realmente que como que dice alguna persona, dice como un asco, pero no, el Señor estará todos los días hasta el fin. Yo creo que qué mejor esperanza, qué mejor seguridad, qué mejor certeza de saber que el Señor estará todos los días a tu lado, caminando en todo momento, estará contigo y con todos los que, dice Pablo, esperan y creen en Él. Pero hay algo que también es importante y que debemos tener en cuenta, que realmente, aunque Él es soberano, Él tiene tu vida, mi vida en sus manos, y sabe lo que acontecerá. Nosotros predicamos que Dios es soberano y que te ha salvado y me ha salvado por pura gracia, por su pura gracia y misericordia. Pero sabes, dentro de la soberanía de Dios también está la responsabilidad del hombre. No nos vayamos a un extremo. No nos vayamos aunque, bueno, si Dios me ha salvado, haga lo que yo haga, estaré bien. No. Dios es soberano, pero también está la responsabilidad de nosotros como creyentes, en el cual ha caído o ha tenido misericordia, Señor, de derramar de su gracia y nos ha salvado. Hay una responsabilidad, hemos sido creados, hechos para alabanza y gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos andar a nuestra manera, ni vivir a nuestra manera la vida cristiana. Pero sí, si hemos caído, si hemos visto que este año ha sido un desastre, realmente hay una opción: volvernos al Señor. Clamar misericordia. Dice que Él es amplio en misericordia. Y Él perdona. Y Él restaura. Él levanta. Él ayuda, sustenta, transforma y cambia la vida de las personas. Y el objetivo de nuestra vida como creyentes es que realmente sirvamos y obedezcamos al Señor. Y Él restaurará, Él levantará, Él dará nuevas fuerzas, dice Isaías. Levantarán sus alas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Claro. A veces hay una canción que a veces me gusta mucho. Dice, cansado del camino, ¿no? Hay una canción que dice, cansado del camino. Renuévame, Señor, ¿no? Y yo creo que muchas veces como cristianos, yo creo que cada uno de nosotros, cuántas veces quizás hemos entonado o tatareado esta canción. Cansado del camino, sí. Ya sucio por el camino. Y necesitamos que el Señor nos restaure, nos llene. Y realmente si no clamamos, si no gritamos, si no pedimos, realmente tarda en venir esa respuesta, ese refrigerio de parte del Señor. ¿Qué viene después? Hay un desafío, sí. Hay un desafío. ¿Cuál es? Hace años atrás en Chile había un hermano que, un pastor, Octavio Montero, que esta canción que cantaba San Francinata, él le cambió la letra, ¿no? Y en toda la estrofa donde aparece a mi manera, él colocaba, no me acuerdo de toda la canción, pero él colocaba a su manera. A su manera. Y la última frase pone, y todo fue a su manera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es soberano? ¿Por qué hace las cosas de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos, a sus planes? Y tu vida, mi vida, antes y ahora, realmente están en la mano del Señor. No podemos escapar. Y por eso, ¿cuál es el aliento que nos coloca? Realmente el apóstol Pablo incluso, que cada uno de nosotros, que creamos andar a nuestra manera, sabemos que todas las cosas, dice Romanos 8, todas las cosas redundan en bien aquellos que esperan y confían en el Señor. ¿Qué esperamos para este próximo año? ¿Qué anhelamos para este próximo año? Realmente si me pongo a pensar o si vosotros os ponéis a pensar, realmente lo único que vemos interrogantes. Pero ¿quién conoce el futuro? Tu futuro, mi futuro. Es el Señor. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que acudir? A Él. A Él. No hay otro lugar. ¿Quién como Él? Que conoce incluso nuestros pensamientos. La vida de Pablo y de millones y millones de creyentes es la misma. Creyendo vivir a nuestra manera y gracias a la misericordia de Dios hemos terminado viviendo a su manera. Gloria a Dios por esto, porque es a su manera y no a nuestra manera. A pesar de lo terco, rebelde que somos, ha sido a su manera. Pablo en Filipenses nos da ánimo para el año 2019. Nos da ánimo para el año 2019. ¿Qué dice? Dice Pablo aquí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Debiera ser nuestra esperanza. No podemos confiar en hombres. Debemos confiar en Dios. Debemos pedir misericordia para que el Señor ilumine, ayude, sustente, guíe. Y que el Señor, al ayudarnos, podamos buscar su rostro, buscar su guía, buscar su voluntad. ¿Y sabes qué? Para su gloria y para su honra. Para nada más. Para nada más. Por eso, que el Señor esta mañana nos acompañe, nos bendiga, nos sustente, nos dé esa valentía de poder entregar nuestras vidas delante del Señor. Que dejemos ya de andar a nuestra manera. Hermanos, es difícil. Es difícil. Porque muchas veces no sabemos esperar en la voluntad del Señor. No sabemos esperar y aceptar muchas veces la voluntad del Señor. Por eso os ruego, os suplico por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y para el Señor sea honra y gloria. Amén.